En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja también el 25 de julio, aunque incluso puede que nos estés escuchando en la madrugada del día 26. Pero nuestra emisión original es este jueves festivo, que no suele ser muy habitual en la Comunidad de Madrid que festejemos a Santiago Apóstol. Es una festividad que en Santiago de Compostela se vive hoy de manera muy animada, porque yo he tenido la oportunidad de estar algún 25 de julio allí. La verdad es que se disfruta muy mucho de esa jornada tan especial para los gallegos, pero en su momento también era festividad en toda España. De hecho, lo declaraban como patrón Santiago de nuestro país. En fin, las cosas que van cambiando y que abren la oportunidad de este puente, que lo mismo estás disfrutando o lo mismo no, porque sigue habiendo madrileños que trabajan durante estas fechas para que otros podamos disfrutar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos a lo largo de la próxima hora aquí en Onda Madrid. Por ejemplo, está trabajando Chema Moreno. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pero ¿quién te dice a ti, Javier Peña, que no se puede disfrutar aunque trabajes este
Hombre,
puente?
Eso también es verdad. Tú vas a disfrutar seguramente, pues no sé, de tu fútbol, de tus cosas, ¿no?
Bueno, pues sí, no descarto nada. De momento estamos disfrutando aquí grabando estas ofertas y...
¿Cómo que grabando? Bueno, ¿cómo que grabando?
Bueno, grabando, emitiendo estas ofertas y publicando estas ofertas para que los oyentes se encuentren o puedan encontrar oportunidades laborales que les puedan interesar.
Teníamos una colaboradora, que no voy a citar el nombre, que decía, esta semana podemos grabar en directo.
Ah, guapísimo eso también. Interesante.
Es una manera bastante chula.
Es lo típico también de, toma, te dejo el móvil y me haces un selfie, pues lo mismo. Sí.
Bueno, pues nada, pues venga, que entonces tú vas a disfrutar. No sé si iría, yo creo que tenía pensado este puente incluso dejar su tierra natal y venirse para aquí, para Madrid, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, bueno, estoy en Madrid ya. He cambiado mis 24 grados por los 36 infernales,
claro,
que hacen Madrid.
Claro,
pero bueno.
Claro. Y luego te vas encima a un sitio estupendo para estos días de tanta calor.
Me voy. Está por verse realmente, ¿eh? Tengo que mirarlo, pero si todo va bien me voy a la Warner, a ver.
Bueno. No sé si mañana estará con nosotros Chema, tendremos que organizar el velatorio y estas cosas.
Habrá que verlo, porque vamos, no todo el mundo sobrevive a eso.
Por favor, bueno, no me montaré en ninguna atracción de peligro, eso no. Seguro. Si muero será por
eso. Si no es por eso, es por un golpe de calor, por lo que puedes morir, no por las atracciones.
Bueno, hay que tener cuidado siempre, pero me hidrataré, lo prometo.
Bueno, eso está bien siempre. En fin, que Chema, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Pues sí, allí nos pueden contar sus planes, los planes que tienen nuestros oyentes para este puente. Lo pueden hacer a través de LinkedIn, TikTok y Facebook, que allí nos llamamos Madrid Trabaja, o a través de Twitter, donde nos llamamos Iria Guzmán. ¿Cómo nos llamamos?
Pues Madrid Trabaja OM.
Y ahí nos pueden grabar sus comentarios también. O sea que...
Sí, grabar, emitir, de claro. Todo.
En fin, bueno, que tenemos ofertas de trabajo. Recordamos que se va acabando el plazo para esa convocatoria de oposiciones, 31.000 plazas en distintas áreas de la Administración General del Estado.
Del total de plazas por acceso libre, 2.450 serán para auxiliares administrativos, 1.879 para técnicos auxiliares de informática, 3.779 para técnicos de gestión de sistemas e informática, 5.440 para administrativos y 2.754 para el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. El resto de plazas serán por promoción interna y habrá un cupo para personas con discapacidad. En cuanto al proceso de selección, las plazas del acceso libre se cubrirán por oposición y las de promoción interna tendrán además un concurso de méritos. Para poder presentarse es necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO o similar. Para las plazas de auxiliar, de bachillerato o equivalentes para administrativo auxiliar de informática y título universitario para técnico de sistemas e informática y técnico de gestión de la de administración.
Bueno, ya te dejamos que respires un poco.
Gracias.
Porque necesitan ingenieros de automatización en Majadahonda.
Para que se encargue de la dirección de proyectos de automatización de la obtención de aceite de oliva. Los interesados deben estar en posesión de la titulación requerida y tener conocimientos en programación SQL. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 17.000 euros anuales.
Hay oposiciones para graduados en Derecho.
Para cubrir por el sistema de concurso oposición, una plaza en la empresa pública Madrid Cultura y Turismo. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos habituales y además estar en posesión del título de grado en Derecho o similares. Tienes hasta mañana para presentar tu solicitud.
Hay trabajo para ingeniero de ofertas y presupuestos.
Adecco busca un ingeniero de ofertas para una compañía de energías renovables especializada en el autoconsumo con energía solar. Necesitan una persona que tenga al menos de 2 a 5 años de experiencia en puestos similares, formación en electricidad y conocimientos en media tensión. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según experiencia.
Hay oferta para operario de producción en Ciudad Lineal.
Para trabajar como personal para laboratorios en una importante empresa farmacéutica, los seleccionados se encargarán, entre otras funciones, del control del funcionamiento de las máquinas, de las inspecciones rutinarias del producto y de la documentación del mismo. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 11,35 euros brutos la hora más pluses.
Y terminamos con una convocatoria de empleo público para 7 plazas en distintas categorías. ¿Dónde? En el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
2 serán para cocinero, 3 para auxiliar de geriatría y 2 para personal de limpieza. Los procesos selectivos serán mediante concurso o oposición. Para las plazas de cocinero, los aspirantes deberán estar en posesión del título de hostelería y turismo o similares. Para las plazas de auxiliar de geriatría, del título de enfermería o similares y además del certificado de profesionalidad que les habilita a ejercer. Y para las plazas de personal de limpieza, los aspirantes deberán tener el título de graduado en la ESO o similares. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 19 de agosto.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de julio. Ya sabéis que nuestro espacio de consultas jurídicas se va a tomar un descanso hasta el mes de septiembre. Pero todos los jueves vamos a recordar algunas de las preguntas que nos habéis enviado y que han resuelto desde ASNALA, desde la Asociación Nacional de Laboralistas. En esta ocasión, las respuestas eran de Juanma Ortiz, que es miembro de la asociación. Y como cada jueves, tenemos la participación activa de la Asociación Nacional de Laboralistas y hoy le ha tocado el turno a un buen amigo ya del programa, como es Juanma Ortiz, miembro de la asociación, abogado laboralista, experto en muchas cosas. Aquí lo hemos tenido hasta hablando de la situación de los indefinidos no fijos o Juanma, muy buenas. Antes de que me meta yo en un jardín con la nomenclatura de las personas que están de manera interina en las administraciones, hemos hablado contigo.
Muy buenas,
de ellos.
Javier, me alegro nuevamente de escucharte y aquí estamos para resolver las dudas que planteéis.
Pues nosotros, en primer lugar, Juanma, ya sabes que digamos tenemos una liturgia, y eso, una liturgia laica, que consiste en comentar, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para trasladar esas preguntas que contestamos en el programa o que contestan en el programa los expertos cada jueves.
Pues tienen dos caminos. Uno es vía correo en el dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través de WhatsApp en el 652-868-099. 652-868-099. Las admitimos tanto escritas como en vía de audio.
Sobre todo en WhatsApp, por favor, si es en audio, casi mejor. Aunque también te diré, Juanma, esto lo hemos comentado con Ana en varias ocasiones, pero contigo no. ¿Sabes que los oyentes son muy reticentes al audio cuando se refiere a este espacio? Y no así, por ejemplo, los lunes que tenemos consultas con el SEPE, y ahí sí que son más partidarios de emplear notas de voz. Quizá porque son temas un poco más delicados, ¿no?
Normalmente cuando un trabajador suele hacer una consulta es porque hay alguna discrepancia o algo que considera que la empresa no está haciendo bien. Entonces, el hacer una nota de voz puede pensar que si se emite, pues podría ser identificado en la empresa y evidentemente pues no querrá señalarse,
claro.
Suele ser normal.
Bueno, y aquí te tengo que decir, Juanma, para que nadie se lleve a engaño, que si nos mandan nota de voz, la nota de voz se emite. esto es así, y yo más vale advertirlo previamente, ¿no?, para que no nos encontremos con ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, Carlos.
Pues nos dice así: estaba contratada en un centro de salud de Barcelona. Estoy embarazada y mi contrato se terminaba el 31 de marzo. Me informó la dirección del centro que no podía seguir en el puesto por riesgo para el feto, puesto que estoy en contacto constante con pacientes, infecciones, es decir, que desde recursos humanos me dijeron que no podía seguir trabajando. Desde dirección médica me dijeron que me seguirían pagando la mutua hasta el fin del embarazo, pero me han avisado por teléfono de que como se me acaba el contrato, no me seguirán pagando y tengo que pedir prestación por desempleo. Me parece que esto no es muy legal, pero quería contrastar la información.
A ver, Juanma, hay que decir que aunque somos emisora de Madrid, hoy en día con internet nos escuchan desde cualquier punto de España, incluso desde el extranjero. En algunas ocasiones hemos tenido preguntas más para el SEPE, pero bueno, en cualquier caso, desde Barcelona, ¿qué le podemos contar a esta persona?
Pues vamos a ver, aquí hay que distinguir dos supuestos. Uno es que ese contrato que le hicieron temporal y que terminaba el 31 de marzo fuese legal, ¿vale? Puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque si me haces un contrato, es legal. No. Ese contrato puede ser fraudulento o no ser fraudulento.
Claro.
Es decir, el contrato será legal, pero puede ser fraudulento o no. Si esa temporalidad y esa causa de temporalidad que le hicieron para prestar servicios es válida, la terminación del contrato el 31 de marzo será correcta. Pongamos un caso de una interinidad. Estaba sustituyendo a una persona, por ejemplo, por baja por maternidad. Esa persona se ha reincorporado el 1 de abril, y por lo tanto su contrato ha terminado el 31 de marzo. La extinción sería válida y por lo tanto no había nada que reclamar.
Correcto.
Otra cosa es que ese contrato temporal que le han hecho tenga una causa fraudulenta o sea realmente un contrato indefinido desde su inicio. En ese caso, sí debe de reclamar por despido alegando ese fraude en la contratación, que tendrá 20 días hábiles desde el 1 de abril, que es cuando ya se ha producido esa extinción.
Incluso aquí, por la circunstancia, si sucediera eso, podría apostar por reclamar el despido nulo, incluso, ¿no?
Efectivamente. Máxime, si está embarazada o está de baja o está en cualquier situación de esta, podría considerarse un despido discriminatorio y, por lo tanto, junto a la improcedencia podrá reclamar la nulidad y, por lo tanto, el reintegro en su puesto de trabajo con el abono de los salarios de no percibidos durante ese tiempo.
Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta, Carlos.
Me contrataron en una empresa y me hicieron
¿a ti?
A mí no, al oyente.
Vale.
Le contrataron al oyente sí. En una empresa y le hicieron un contrato indefinido a tiempo total. Pasados 9 días, al finalizar la jornada, su jefe, de forma verbal, le dijo que no hacía falta que volviera. No le dieron el contrato y tampoco tiene carta de despido. ¿Esto le puede perjudicar de alguna manera? ¿Es legal hacerlo así?
A ver, Juanma.
Bueno, la respuesta es bastante simple, ¿verdad? Sí. En primer lugar, deberían de haberle dado una copia del contrato en el mismo momento en que firmó, o en su defecto, cuando fue registrado, que debe de registrarse en los 3 días siguientes. Eso en primer lugar.
Registrarse en el SEPE, ¿no?
Exactamente. Una vez que ya ese contrato se ha firmado, ese contrato es válido, él podrá comprobar en su vida laboral que ha sido dado de alta por esa empresa y, por lo tanto, al ser un contrato indefinido, no puede ser extinguido sin causa. y evidentemente el despido verbal, en todo caso, es un despido carente tanto de forma como de causa y, por lo tanto, es improcedente de manera automática. Por lo tanto, no es legal y puede demandarlo. Y aquí es donde viene ahora pues toda esta polémica que tenemos. Es decir, ¿qué pasa con este trabajador que lo han contratado indefinido y a los 9 días le han hecho un despido que es ilegal? Una indemnización de 33 días por año, que evidentemente en este caso sería ínfima, ¿cubre el perjuicio que se le causa al trabajador? Y ahí es donde tenemos la disyuntiva los laboralistas y toda esta vorágine que tenemos con
el Consejo de Europa.
Efectivamente.
Bueno, de todas formas, yo no sé si en este caso la empresa podría argumentar lo del periodo de pruebas, ¿no? Porque llevaba solamente 9 días.
Bien, pero para eso debería de haber mandado una carta o alguna comunicación fehaciente al trabajador.
Correcto.
Donde se le hiciese constar que se le daba de baja por no superación del periodo de prueba, en caso de que esto hubiera sido válido, claro.
Perfecto, o sea que digamos las formas también son importantes en este tipo
de... Las formas son esenciales y de hecho las últimas legislaciones en materia de contratación precisamente están abogando por la información al trabajador, tanto al facilitarle el contrato de trabajo como en todas las condiciones laborales que deben de hacerse constar en el mismo.
Claro. Perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿Te parece?
Estupendo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos los jueves dedicando un espacio a todos esos emprendedores que apuestan por la innovación, que apuestan por eso que se llama startup, que yo no sé si terminamos de definir. Aquí hemos comentado incluso con el presidente de la Asociación de Startup que habría que cambiar la denominación que en la ley existe de este tipo de empresas, pero ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es hablar con personas que impulsan proyectos como Embat, que ha conseguido uno de los premios en las diferentes verticales del South Summit, creo que en la referente a FinTech, y hablamos con uno de sus impulsores, que es Carlos Serrano. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por recibirnos.
No, encantado de recibiros, y yo creo que además, bueno, después del South Summit, yo no sé si vosotros necesitabais un premio en el South Summit. Siempre viene bien, pero claro, vosotros ya tenéis una trayectoria. Para vosotros 2023 ha sido espectacular.
Totalmente. Bueno, los premios siempre son bienvenidos. Yo creo que el reconocimiento, sobre todo cuando estás metido en el día a día y obviamente estás muy enfocado, pero cuando de repente pues viene un reconocimiento como esto, siempre creo que es muy bienvenido. No solo, te diría, a nivel casi fundadores, sino sobre todo para el equipo, ¿no? Que es la verdadera clave de que, como dices tú, 2023 haya ido tan bien, que hayamos obtenido estos resultados de crecimiento y demás. Y creo que para ellos es un súper reconocimiento para todo el trabajo que hacen, que es muy bueno.
Bueno, es que empezasteis 3 y ya la última cifra que he visto era 70 trabajadores. No sé si me he quedado incluso obsoleto, porque con las startups vais tan rápido que el dato de hoy para mañana queda viejo.
Creo que somos 84, si no recuerdo mal, hace justo con las últimas incorporaciones de esta última semana. Pero sí, sobre todo viene a raíz de una expansión internacional que empezamos hace unos cuantos meses, donde ya activamente también estamos distribuyendo nuestro producto en Reino Unido y en Alemania. Y a raíz de montar pues también equipos que den servicio a esos mercados, pues también seguimos contratando, como dices tú, que parece, obviamente muy rápido, ¿no? Claro. En muy poco tiempo.
Bueno, pero claro, vamos a explicar primero a qué os dedicáis, porque tiene mucho que ver con el tema de la tesorería de las empresas, ¿no?
Totalmente. Sí, te cuento si quieres muy rápido.
Sí,
para
claro.
Que todos lo extendamos. Pero básicamente nuestro software lo que hace es ahorrar y automatizar tareas que quitan horas y horas y horas de tiempo a equipos financieros, ¿vale? Enfocado sobre todo en sus procesos de tesorería. Lo que hemos creado es un software que se conecta básicamente a 15.000 bancos en más de 60 países en tiempo real y se conecta también a sistemas de contabilidad. Y automatizamos todos los procesos que antes solía ser o el equipo de tesorería o el equipo financiero de forma muy manual y de forma muy repetitiva, los hacemos nosotros de forma automática con ayuda de esa conectividad y con ayuda de inteligencia artificial.
Eso también había leído, ¿no? Que incluso tenéis un acuerdo con Google Cloud para el tema de la inteligencia artificial generativa.
Justo. De hecho, Embat es el primer caso de uso a nivel mundial que tiene Google, donde se utiliza un modelo de inteligencia artificial para el caso de uso de la reconciliación bancaria o de procesos de tesorería. Hicimos un acuerdo, una colaboración con ellos, donde entre los dos desarrollamos ese flujo, ese caso de uso, y de hecho es un caso de éxito que ellos también han exportado a otras compañías, no sé si del sector, espero que no, para seguir siendo únicos, pero que sé que también han utilizado internamente.
O sea, que no tenéis competencia a nivel internacional.
Tenemos competencia, te diría, pero es verdad que es una competencia generalmente más tradicional. Son softwares que llevan en el mercado más tiempo, productos espectaculares, pero sí. Es verdad que nosotros venimos con otro tipo de conectividad. Es una conectividad en tiempo real, es una conectividad vía API que presenta sobre todo ventajas de trazabilidad de datos y de disponibilidad de datos. Muchas de las conexiones bancarias antiguas pues tenía la limitación de no poder ser en tiempo real, suele ser T-1, T-2, y nosotros venimos con una tecnología nueva que para cierto tipo de clientes pues tiene mucho sentido, ¿no? Y aporta mucho valor a la hora de esas tomas de decisiones de tesorería, de financiación, de inversión, etcétera y demás. Pero vamos, yo siempre digo que tenemos competencia con productos muy buenos y que nosotros pues muchas veces, es verdad que nuestro producto también está creciendo mucho y va muy bien, pero que les tenemos mucho respeto también.
Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El tener competencia también quiere decir que ya os han abierto el camino de la generación de una necesidad por parte de las empresas, ¿no? Que a veces también las startups, cuando no tienen competencia, lo primero que tienen que hacer es ese trabajo de evangelizar sobre la bondad o sobre los beneficios que pueda tener o sobre la necesidad que se pretende cubrir.
Totalmente, y creo que es un punto muy importante. De hecho, cuesta mucho más, ¿no? Cuando tienes que, o cuando tu comprador natural es una persona que entre comillas no sabe que lo que haces existe, pues claro. Primero tienes que convencerle de que funciona, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, a nivel del tipo de cliente al que atacamos, era un cliente que generalmente no tenía acceso a estas plataformas más tradicionales. No tenía acceso por el mero hecho de que los procesos de implementación, los costes de implementación y de puesta en marcha de estos software más tradicionales eran bastante altos porque no existía esta agilidad en la conexión. Y entonces el retorno de la inversión de contratar este tipo de software, pues para empresas de mediano o de gran tamaño, pero que no sean empresas de súper gran tamaño, pues empezaba a tener un poco menos de sentido. Entonces nosotros lo que hemos venido es con un software, con una implementación extremadamente ágil, con un tiempo para que el cliente extraiga valor del software muy, muy bajo, de días. Y eso es lo que nos permite, yo creo, penetrar este segmento que estaba altamente no penetrado por las soluciones más tradicionales.
Claro. Bueno, de cualquier manera, al final sí que tenéis clientes, no sé si en tamaño potentes, pero muy conocidos, ¿no? Porque he leído, por ejemplo, Cabify, Wallapop, con lo cual quiere decir que ese mundo que también tiene que ver con las startups confía en vosotros como potencial solución a sus finanzas.
Totalmente. De hecho, el otro día, no sé si viste, sacó el referente un mapa de la, más que startups, de las scale-ups españolas por facturación.
Sí.
Y trabajamos, creo que era más con más del 70% de las scale-ups españolas que facturan más de 100 millones. O sea, Idealista, Fiverr, Cabify, Wallapop, todas, ¿no? Pero en realidad, Javier... ponemos esos nombres porque son los que conoce todo el mundo.
Claro, claro.
Y esa
claro.
es nuestra base de clientes. Más del 70% son negocios de los que categorizaríamos tradicionales, que creo que es la belleza del negocio, que somos capaces de atraer, obviamente, a las empresas de tecnología porque suelen tener una adopción de producto mucho más rápida, suelen apostar mucho por estos procesos de automatización, pero nuestro software también ayuda a mucha empresa pues, más tradicional, ¿no? De sectores pues, como puede ser el sector hotelero, como puede ser el sector de la logística, como puede ser el sector de distribución, de la sanidad. Tenemos un producto que creo que para los distintos tipos de sectores pues, ofrece unos beneficios que son bastante atractivos y por eso nos hace tener una cartera bastante diversificada en cuanto a sectores y tipología de clientes.
Claro. Tenéis clientes que apuestan por vosotros, tenéis también inversores que habéis cerrado una ronda de 15 millones, que esto son palabras mayores. Además de esto que dicen de la serie A, cuéntanos para los que no saben del mundo de las inversiones, ¿qué es esto de la serie A? Que queda muy bien.
Justo. Pues sí, la verdad que creo que ha sido uno de los pilares fundamentales, ¿no? de este crecimiento, como decía antes, el equipo, obviamente, pero segundo, que hemos sido capaces de atraer el interés de inversores, te diría, de talla mundial en el sector de fintech. Y justo la última ronda de financiación que hicimos la lideró Creandum, probablemente uno de los fondos de fintech más populares dentro en Europa, seguro, te diría casi a nivel mundial. Y yo creo que, bueno, esto de las series es un tema un poco controvertido, te diría, porque tú vas levantando capital, ¿no? Vas trayendo nuevos inversores que te van ayudando a ir quemando etapas de crecimiento en la empresa, pero ya con la disparidad de números que hay alrededor del mundo, pues nunca sabes si es una seed, si es una serie A, si es una serie B. Nosotros pues hemos levantado la serie A porque la realidad es que es la tercera ronda que levantamos. Entonces, si miras un poco la teoría, te va contando que la primera es la pre-seed, después la siguiente es la seed y la tercera es la serie A. Pues yo creo que eso es por lo que se ha quedado un poco la serie A. Pero a nivel de cantidades, es verdad que está bastante, diría sobre todo en el mercado español, está en el segmento más alto de la serie A. Generalmente el volumen de la inversión es un poco inferior. Pero bueno, creo que eso es una muestra que nos refuerza mucho, ¿no? Un inversor muy importante a nivel de talla mundial ha decidido hacer una inversión bastante importante en una apuesta bastante importante en Envat, y eso obviamente por un lado nos refuerza, pero por otro lado también nos mete un extra de presión, ¿no? Y un extra de motivación, ¿no? Para obviamente cumplir con los objetivos que nos hemos puesto para los próximos años.
Claro. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero Carlos, tendremos oportunidad en un futuro de continuar charlando y os seguiremos la pista. Bueno, solamente decir que vosotros iniciasteis la actividad en 2021 y que además esto del mundo financiero nos pilla de sorpresa, ¿no? Porque yo no sé si los tres, por lo menos dos, trabajasteis en JP Morgan, ¿no? Que fue vuestra experiencia como asalariados primera, ¿no?
Justo, sí. De hecho, cuando estábamos un poco dándole vueltas o acabando de formar esa idea del proyecto, teníamos claro que tenía que ser algo del mundo financiero porque era de donde veníamos, ¿no? Tony y yo los dos nos conocimos hace, te diría, más de 7 años trabajando juntos en JP Morgan. Hemos pasado muchos días y muchas noches juntos trabajando en ese momento. Por eso yo creo que decidimos emprender juntos. Y después tuvimos la gran suerte de encontrar a Tomás, que es la parte, ¿no? Él también viene del mundo fintech, trabajando en Santander y en Fintonic. Y nos dio esa parte, o esa pata tecnológica que nos faltaba. Yo creo que los tres nos complementamos muy bien. Traemos experiencia pasada que nos va a servir para seguir desarrollando el software. y como dices, pues que no nos pilla de sorpresa, que venimos con un bagaje que nos ayuda, yo creo, a poder definir bien el producto que queremos vender a nuestros clientes.
Fenomenal. Pues lo dicho, un placer, Carlos. Enhorabuena por todos los éxitos y seguro que es solamente un aperitivo de lo que viene en un futuro próximo. Y aquí seguiremos en contacto. Ya sabéis que nos tenéis también para lo que necesitéis. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Javier. Encantado de estar aquí. Cualquier cosa, siempre encantado de colaborar. Muchísimas gracias.
Pues volvemos con Juanma Ortiz, abogado, miembro de Asnala y nuestro asesor en materia laboral, ante las preguntas que nos enviáis bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o del WhatsApp el 652-868099, 652-868099. Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, Javier.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta, Carlos.
Dice así, estoy trabajando, el oyente que nos lo manda, en una empresa de logística en el turno de la tarde-noche. Empieza a trabajar a las 4 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Este turno le impide conciliar para atender a sus hijos, puesto que está separado. ¿Tengo alguna posibilidad de pedir un horario de mejor para atenderle sin necesidad de reducir la jornada?
A ver, Juanma, ¿qué posibilidades tiene?
Vamos a ver, la respuesta en principio es sí. El artículo 34.8 del estatuto permite que con hijos menores de 12 años se pueda solicitar la concreción del horario prestado y el tipo de jornada a prestar. Sí. Ahora, eso sí, eso tendrá que ser posible dentro de la empresa. Es decir, tiene que ser viable que la empresa, dentro de su sistema de prestación de servicios y de acuerdo también con otras reducciones o concreciones de jornada, porque recordemos que se puede pedir tanto la concreción horaria del horario que tenga establecido según contrato o incluso la reducción del horario hasta un 50% del que tenga en contrato. Y se puede pedir tanto esa concreción como esa reducción horaria.
Yeah.
Ahora, como digo, va a depender también de las circunstancias y de que dentro de la empresa eso sea posible. Es decir, si hay trabajadores que prestan servicios solamente en turno de mañana, pues tendrá que verse que eso se pueda conjugar. Pero en principio deberá de pedirlo. Además, debe de pedirse, ofrecer posibles alternativas y la empresa debe de responder o aceptando o ofreciendo alternativas que quizá le puedan ser interesantes para que pueda conciliar su vida laboral y familiar.
Correcto, o sea, le tienen que ofrecer alternativas. Todo esto, además, naturalmente por escrito, ¿no, Juanma? Tanto sí, de una parte como de otra.
Efectivamente, y además, una vez que la empresa responda, se abre un periodo perentorio de 20 días incluso para interponer demanda ante los juzgados de lo social si fuera rechazada la solicitud del trabajador o trabajadora.
Y una duda que tengo ya, bueno, pues en relación a este asunto. ¿La persona que pide la reducción de jornada puede a su vez elegir jornada o tiene que ser la reducción de jornada en función del horario que tiene en la actualidad?
A ver, normalmente cuando se pide la reducción de jornada y una concreción tiene que ser dentro de la jornada que se está prestando.
Vale,
¿vale?
Perfecto.
Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora tenemos una vorágine, de hecho salió hace poco en prensa precisamente con este asunto, que parece ser que era novedoso, pero esto viene establecido en la ley hace tiempo. Pero sí es cierto que últimamente, yo lo estoy viviendo en primera persona, tenemos una avalancha de demandas, tanto de reducción como de concreción horaria. Entonces, en principio, normalmente lo que suele suceder, porque además también tengo que decir que son mayoritariamente las mujeres las que solicitan este tipo de medidas,
sí,
sobre todo cuando tienen un turno partido, clínicas, de pues, dentales, estéticas, etcétera, etcétera, o en otro tipo de, sobre todo comercial, de horarios comerciales, donde muchas veces suele haber un turno de mañana y de tarde, pues lo que suele suceder es que suelen solicitar la reducción y concreción horaria en el turno de mañana.
Claro.
Entonces esto es lo que está pasando y lo que hay una avalancha. Y entonces, claro, esto también debe conjugarse con las posibilidades que tenga la empresa de llevar a cabo, de poder conceder este tipo de medidas.
Vale. Pues cuarta, Carlos.
Él o la oyente nos dice que empezó a trabajar en septiembre del año pasado en una empresa de trabajo temporal, aunque prestaba sus servicios para otra compañía. Después le hicieron de plantilla con un contrato indefinido que aún está en vigor. Lo que quiere saber es desde dónde empieza la antigüedad en la empresa actual, si desde que le hicieron de la plantilla o desde que empezó a trabajar con ellos.
A ver, Juanma.
Vamos a ver, la pregunta está quizá un poco deficientemente solicitada, por decirlo así. Yo lo que supongo es que esta persona tenía un contrato en la empresa de trabajo temporal, donde le iban haciendo llamamientos en función de las necesidades de la empresa de trabajo temporal, y que posteriormente en esa misma empresa de trabajo temporal le han hecho ya indefinido y está prestando servicios a quien es cedido por esa ETT. Uh-huh. En este caso, la antigüedad, tanto si fuera en este caso como si hubiera sido en otra empresa, es decir, que tú hayas tenido, muchas veces suele suceder esto, ahora ya quizá menos con la, digamos, nueva legislación que prácticamente obliga a hacer contratos indefinidos desde el inicio, pero anteriormente sí era muy común hacer un contrato temporal que solía durar un año, al año ya te hacían el fijo y claro, cuando hacían esta variación te contaban la antigüedad de ese contrato fijo. Esto es irregular. La antigüedad del trabajador en la empresa es desde que comienza su prestación de servicios con independencia del tipo de contrato. Es decir, si empezó con un contrato temporal y después le han hecho fijo, sin solución de continuidad, esto es fundamental, es decir, que no haya habido una ruptura del vínculo contractual, es decir, que haya habido una interrupción que por regla general suele ser inferior al mes, la antigüedad se contará desde el inicio de la primera relación, aunque hubiera sido temporal.
Claro. Perfecto, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con noticias que hemos detectado dentro de la actualidad y que también pueden tener trascendencia en nuestra vida laboral. Así que no te marches, Juanma, todavía te necesitamos.
Un abrazo. Aquí os espero.
Ya sabéis que los jueves, no todos, pero una gran parte, lo dedicamos a descubrir los servicios que nos pueden prestar desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que no son las oficinas del SEPE, aprovechamos para recordarlo, que las oficinas del SEPE son esa parte en la que gestionan nuestras prestaciones. Y luego las políticas activas de empleo están en el resto de la oficina. Lo digo porque en muchos casos se comparte espacio. No sé si es el caso de la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal, porque tenemos a su directora, Amaya de la Fuente. Amaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte.
También encantado yo de hacerlo. ¿Compartís espacio en Ciudad Lineal o no?
Sí, en casi todas las oficinas de empleo compartimos espacio por un poco facilitar al ciudadano que pueda hacer sus trámites al mismo tiempo.
Yo la única, y a lo mejor a ti se te ocurren más, que recuerdo que no están en el mismo edificio, o por lo menos no estaban, igual esto ha cambiado, en la zona de Villaverde, que estaba la oficina de la Comunidad de Madrid por un lado y la del SEPE por otro.
Efectivamente, tienes razón. Alguna más hay, suelen estar, cuando no están en el mismo edificio, suelen estar en edificios contiguos o muy cercanos.
Sí, muy
cerquita. Para facilitar, ya te digo, al ciudadano que pueda hacer sus trámites, porque en ocasiones, si es necesario que para tramitar igual una prestación, pues tengan que sacar la demanda de empleo con nosotros.
Claro, 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 claro. Y además se facilita a través del sistema de cita previa, tengan cita en el mismo día y en la misma zona, porque ahora mismo se puede solicitar cita en cualquier lugar de la comunidad de
Madrid. Ahora mismo tanto nosotros como el SEPE tienen opción de distrito único y el ciudadano puede elegir la oficina pues que mejor le venga, o pues por comodidad, por cercanía, o porque tenga que hacer una gestión un día en un sitio en concreto.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Amaya, te hemos llamado porque es verdad que, muchos madrileños, muchas madrileñas tienen claro que acuden a la oficina de empleo para darse de alta en la demanda, sellar, incluso si necesitan la BAE o cualquier documento de estas características, pero también pueden acudir, por ejemplo, si tienen dudas de si tienen un buen currículum, un currículum atractivo para las empresas o no.
Eso es, efectivamente, desde las oficinas de empleo tenemos una cartera de servicios bastante amplia, a veces un poquito desconocidas, y sí que cada vez queremos dar mayor visibilidad, por lo cual te agradecemos que podamos ahora a vuestros oyentes dirigirnos para hablarles de la importancia de tener un buen currículum. Es la primera oportunidad que tienes para poder conseguir una buena impresión durante tu búsqueda de empleo. Un buen currículum, además, hace que aumente considerablemente las oportunidades que tienes de conseguir una entrevista de trabajo. Por tanto, merece la pena mucho invertir el tiempo en ello. Esto marcará la diferencia a la hora de conseguir el puesto que buscas. Desde la oficina de empleo, estamos a tu lado y te acompañamos en este proceso. Queremos poder ayudarte, acompañarte, y para eso pues es muy sencillo. Puedes bien pedir cita con tu orientador de referencia, si es que lo tienes, y si no, bueno, pues solicitar una cita con un orientador en la oficina en la que mejor te venga, pues ya sea por cercanía o por otros motivos. Puedes pedir cita por teléfono, por la web, por correo electrónico. Toda esta información la tienes en la página web de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Yo, si queréis, os puedo dejar el teléfono donde podéis pedir cita previa, o podéis pedir una cita de orientación. Es el 91078-3454, ¿vale?
Ver,
y allí estaremos encantados.
Amaya, que ahora mismo está corriendo la persona que nos está escuchando a por un papel y un bolígrafo. Entonces, venga, vamos a darle tiempo y se lo repetimos un poquito más despacio. Amaya, Amaya.
Si quieres, lo repetimos luego un poquito al final.
Venga, pues luego lo repetimos
porque
al final.
Porque primero vamos a convencer y animar a las personas a que se animen
a utilizar el servicio.
Nosotros.
Claro.
Eso es.
Porque hay una cosa importante, Amaya, que lo dicen todos los orientadores laborales, y es que ellos no te van a hacer el currículum. Porque muchas veces habrá gente que diga, oye, vengo a que me hagáis el currículum. Error.
Error. Bueno, realmente nosotros lo que intentamos es acompañar a las personas en este proceso. Muchas veces tenemos grandes profesionales en sectores tipo construcción o en sectores de hostelería que tienen muchísima experiencia, muchísima formación, pero igual no tienen las habilidades suficientes para hacer un buen currículum. Nuestra idea es acompañarles en este proceso, sentarnos con ellos, trabajar el tiempo que sea necesario sobre ello para que consigan una autonomía a la hora de poder definir ellos el currículum de cara al futuro, que no tengan que depender de nosotros, que si les surge una oportunidad no tengan que estar pendientes de nuestra cita, sino que tengan los conocimientos suficientes para poder realizar el currículum. Pero para ello sí que les animamos a que nos pidan una cita y a que poder trabajar con ellos este tema.
Muchas incluso, veces... claro, hay singularidades, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, pueden haber trabajado en dos sectores muy diferentes,
eso,
¿no? Y os pueden decir, oye, pues ¿cómo me lo organizo, no? O claro, siempre nos recomiendan los expertos que tengamos un currículum enfocado a cada oferta de empleo, pero esto no es sencillo a veces.
Esto, efectivamente, lo ideal es, yo busco estoy interesada en una oferta de empleo o en trabajar en una empresa en concreto. Lo ideal es personalizar tanto el currículum para ese puesto en concreto que estoy buscando. Puede parecer difícil decir, oye, ¿tengo que tener un currículum para cada puesto al que me postulo? No, pero muchas veces sí que va a depender de qué posiciono en este currículum, qué añado en este otro, o simplemente tener aspectos clave como son qué correo electrónico utilizo, porque en muchas ocasiones cuando vienen aquí a inscribirse o trabajan con nosotros y les preguntamos el correo electrónico, a veces hasta les da un poco de vergüenza decírnoslo. Bueno, pues buscar uno más profesionalizado, o vamos a ayudarte a utilizar currículums por sectores. Yeah. No vale el mismo currículum para cualquier puesto ni para cualquier empresa. Siempre vamos a elegir contigo aquel que mejor se adapte. Y efectivamente cada persona va a necesitar, en función de sus necesidades, una atención u otra. Habrá personas que vengan simplemente porque no tengan capacidad para hacer un currículum y otras que no sepan que...
Bueno, es que nos surgen incluso las personas que están más familiarizadas, ¿no?, con las nuevas tecnologías, que pueden encontrar a lo mejor páginas web donde encuentran ejemplos y demás, pero después hay situaciones, no sé, por ejemplo, muchas personas tienen muchos espacios en blanco, bien porque se han dedicado mujeres al cuidado de familiares, de hijos, etcétera. Pues muchas veces te planteas la duda, ¿no?, de decir, ¿cómo,
claro,
cómo eso lo plasmo en el currículum?
Claro, no todo el mundo tiene las mismas necesidades y por eso vamos a intentar trabajar con estas personas. ¿Qué aspectos son los que aparecen en el currículum que solemos utilizar que hace que nos descarten, que no lleguemos a esa entrevista de trabajo donde ya sí podemos defendernos, y potenciar aquellos aspectos que sí que corren a nuestro favor? En ocasiones no tenemos en cuenta los valores empresariales de la empresa. Muchas veces, pues en la oferta vemos qué es lo que requieren de titulación, si piden carnet de conducir, pero no tenemos en cuenta esas otras cosas, esas otras competencias. Y podemos elaborar un currículum adaptado, aunque llevemos mucho tiempo sin trabajar o aunque haya periodos en blanco.
Bueno, entonces, es que incluso estoy pensando, que seguro, Amaya, que lo has escuchado miles de veces en la oficina de empleo de Ciudad Lineal. Esto que dicen, he enviado miles de currículum y no me han llamado para ninguna entrevista de trabajo. Pues a lo mejor tienes que echar un vistazo, o un experto o una experta tiene que echar un vistazo a tu currículum por si hay algo que se pueda mejorar.
Efectivamente, cuando no conseguimos resultados, es el momento de parar a revisar, a ver qué está pasando, porque es verdad que el mercado está difícil y hay mucha competencia, pero si seguimos enviando el mismo currículum, vamos a seguir obteniendo seguramente la misma respuesta, y es que no llegamos. Entonces, vamos a pararnos, vamos a analizar qué está pasando, por qué no llega mi currículum, si es una cosa que yo puedo mejorar. Casi siempre se pueden mejorar, todos los currículums son mejorables y siempre hay ideas que nos van a ayudar. Además, van a recibir un apoyo, un acompañamiento. Buscar empleo es un trabajo en sí mismo, porque tienes que dedicarle un tiempo, tienes que invertir, y muchas veces es frustrante. Entonces, nosotros también vamos a darle ese extra de motivación, vamos a echar una mano a esa persona y vamos a intentar que pueda sentirse más seguro la búsqueda de empleo, potenciar aquellos aspectos que seguro que todos tenemos y que a veces quedan ahí olvidados. Uh-huh. Entonces, siempre os vamos a recomendar una cita con un orientador. Igual el orientador contigo en la primera entrevista va a ser capaz de determinar, oye, mira, no estamos ahora no estamos en la fase del currículum, vamos a trabajar contigo otros aspectos, vamos a subirte un poquito la motivación y verás que una vez subiéndote la motivación, mejorando el currículum, vamos a conseguir resultados diferentes.
Pues en eso nos podemos poner desde ya. Y Amaya, es la hora de recordar el número de teléfono, que ya no tienen excusa los oyentes, de tener un bolígrafo, o esto es muy antiguo, habrá quien ya lo apunte en el móvil directamente.
Pues mirar, toda la información de todas maneras está en la web de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Sí. En el apartado de oficinas de empleo. Nuestro teléfono es el 910783454. Todas las oficinas de empleo, también tenemos un correo electrónico en el que si nos escribís y nos pedís una cita, un asesoramiento, os vamos a responder para buscaros un hueco donde poder trabajar estos y otros aspectos. Estamos encantados de atender a todas las personas que nos reciban, porque nos encanta nuestro trabajo y ayudar a las personas.
Bueno, pues ya lo saben, que tenemos que convertir las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid en nuestras aliadas cuando nos toca buscar trabajo o buscar formación o que nos asesoren incluso para poner en marcha nuestro propio proyecto, entre otras muchas cuestiones que iremos repasando aquí todos los jueves con personas como Amaya de la Fuente, que es la directora de la oficina de Ciudad Lineal. Amaya, un placer.
Un placer, Javier. Buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y si tienes cualquier duda con respecto a la seguridad social, por ejemplo, sobre uno de los asuntos que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver con las incapacidades, las diferentes modalidades. Ya sabes que un par de veces al mes contactamos con una de las personas que más sabe de este asunto, que es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, donde además también tiene la responsabilidad como vicerrectora. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues encantado de compartir este espacio contigo, porque en este programa ya sabes que lo que más nos gusta es aprender, y contigo aprendemos de muchas cosas relativas a la seguridad social. Yo luego encima te diré que en otros espacios de esta emisora saco pecho de tu colaboración y digo, no me discutáis que tengo a Eva Blázquez asesorándonos en el programa.
Vaya, cualquier día me encuentro a alguien por la calle diciéndome, tú eres Eva Blázquez, la que dice Javier, que dice no sé qué, ya verás.
Que no nos permiten trabajar más allá de la edad de jubilación. Bueno, tú dices lo contrario, claro que es.
Claro, bueno, a ver, todo tiene sus requisitos, pero claro, se puede hacer.
Claro. Bueno, pero hoy vamos a hablar de incapacidades, que también es un mundo un poco complicado, ¿eh?
Es un mundo complicado, sí, tienes toda la razón.
Porque hay diferentes modalidades, cada una tiene sus peculiaridades y también pues algunas te permiten trabajar, otras no te permiten trabajar, en fin, de ahí digamos la complejidad.
Bueno, pues primero, lo primero de todo habría que decir, ¿no?, qué es incapacidad permanente, ¿no? Y es aquella situación de una persona trabajadora que después de haber sido ya sometida a un tratamiento médico, se le da el alta y después de todo presenta ciertas reducciones anatómicas o funcionales graves que llevan a que no pueda continuar trabajando o por lo menos que haya disminuido su capacidad laboral, ¿no? Ese es el asunto. Ya no estamos entre la incapacidad temporal, estamos en la incapacidad permanente. Es una cosa que ya va a ocurrir durante cierto tiempo. Aunque se llama permanente, también luego es revisable. Pero bueno, ahí no voy a entrar, ¿no? Porque esto sería otra cuestión que podríamos hablar otro día, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cuando a ti te declaran la incapacidad permanente, te tienen que decir qué tipo de capacidad permanente tenemos. Y hay varias. Está la parcial, la total y la absoluta. Y luego hay algunas subclasificaciones. Luego te cuento. La primera es la incapacidad parcial. La parcial es cuando siempre todo se refiere a la profesión habitual, es decir, cuál es la profesión que tú has realizado de forma habitual, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esa profesión y cuáles son las competencias, las capacidades que tienes que tener para llevarla a cabo, pues vamos, se pone y dicen, a ver, si resulta que tienes un 33% menos de capacidad que te va a llevar a reducir tu rendimiento normal para esa profesión, pero puedes realizar las tareas fundamentales, aquí tienes una incapacidad permanente parcial. Y eso significa que te van a pagar una cierta cuantía, una indemnización, pero vas a seguir trabajando tal cual. ¿Vale? Sí. Esa no suele causar mucho problema y no suele ser muy normal. Las normales suelen ser la total y la absoluta. Claro, la absoluta es la que quiere que le declare todo el mundo quiere la absoluta. ¿Por qué? Porque la total para la profesión habitual es aquella que te dice que no puedes seguir realizando tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otras. Y la absoluta es la que te dice que no puedes llevar a cabo ninguna. Te inhabilita para hacer cualquier oficio o profesión. Esa es la diferencia.
Y yo me imagino que, entre otras diferencias que ahora nos explicarás, también la prestación que se recibe por parte de la seguridad de la seguridad social será diferente, ¿no?
Por supuesto, porque en la incapacidad permanente total el porcentaje es diferente al que te da la absoluta. La absoluta tienes derecho al 100% de tu base reguladora. Al 100%, porque claro, no puedes realizar ninguna actividad, mientras que la incapacidad permanente total tienes un 55%, fíjate, es casi la mitad. ¿Por qué? Porque se entiende que puedes realizar otras actividades. Claro, tú lo piensas y dices, vale, es que he estado haciendo la misma profesión durante 30 años, resulta que tengo 45 años, bueno, o 50, ¿no?, lo que sea, y ahora ¿cómo me pongo yo a hacer otra profesión? ¿Cómo lo hago, no? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en la incapacidad permanente total hay una que se llama cualificada, que es cuando yo tengo cierta edad, en este caso, por ejemplo, cuando paso de esas edades, ¿no?, que ya no voy a encontrar trabajo, puedo obtener un 75%, ¿de acuerdo? Esa es la única cuestión más positiva respecto a la cualificada. Cuando tengo más de 55 años, me van a pagar un 75%. ¿Por qué? Porque es total, no puedes realizar tu profesión, puedes realizar otra, pero vamos a ver, en el mercado laboral ya lo tienes complicado.
Sí,
exactamente. Y por eso digo que siempre cuando te encuentras en esa tesitura, a lo mejor es la absoluta, porque te dan el 100%, te conceden, porque aquí
sí,
no dan nada.
Sí, sí, sí.
Te conceden. Mientras que en el otro caso es 55% o 75% en el caso de que tengas más de 55 años. Y luego tienes la gran invalidez, que es tanto si tienes la total como si tienes la absoluta, puedes acceder a la gran invalidez, que es cuando necesitas, por las pérdidas que has tenido, anatómicas o funcionales, la asistencia de una persona para los actos más esenciales de tu vida, que ahí te dan un complemento aparte de tu pensión, justamente pues para ayudar a que una persona te eche una mano en esas actividades.
Uh-huh. Bueno, y en cualquier caso, ¿esto quién lo determina? Es decir, que al final me imagino que esto habrá alguien que de manera objetiva determine si te tienen que dar una incapacidad u otra.
Pues por supuesto, tienes que pasar por un tribunal el cual te va a valorar justamente en qué situación estás de acuerdo con tu profesión habitual, ¿no? Lo que ocurre es que a veces, pues bueno, todo el objetivo que puede ser, es complicado valorar si una persona puede, dónde está el límite, ¿no? Para realizar tu profesión habitual solo o para no poder realizar ninguna otra, ¿no? Es a veces muy, muy complicado, ¿no? Se valora y muchas veces estas cuestiones terminan en los tribunales. De hecho, sí, en materia de seguridad social son las cuestiones más usuales.
¿Recuerdas que justamente aquí lo hemos comentado en relación a alguna sentencia que ha surgido? Sí. Y además recientemente también incluso comentábamos en el espacio que tenemos los jueves de un tribunal que consideraba que como obligatorio que la empresa tuviera que adaptar, porque antes como que se despedía directamente al trabajador, ¿no? Si no podía desarrollar su labor. Y en este caso el tribunal se pronunciaba en el sentido de que si la empresa podía adaptar el puesto de trabajo para que pudiera continuar, la empresa debería hacerlo, no debería despedirle,
bueno,
¿no?
Eso ocurre sobre todo a mí cuando me preocupa. Fíjate, la peor situación que te puedes dar es cuando una persona tiene problemas y al final no te declara ni siquiera la total, que ocurre a veces. Por ejemplo, lo que te digo, la parcial, que sí que es verdad que te dicen, tienes disminución, pero puedes continuar trabajando. ¿Y cómo continúo trabajando, no? Y muchas veces se encuentra la persona que no puede seguir trabajando, le han declarado que no tiene derecho a la incapacidad permanente y la empresa tampoco sabe qué hacer, ¿no? Y aquí, desde luego, la adaptación, hay algún convenio colectivo que lo recoge, ¿no? La adaptación al puesto de trabajo de esa persona, ¿no? La verdad es que es una cosa que yo creo que deberían de trabajar más. A nivel de ley y a nivel de convenio colectivo, que la posibilidad de que las personas pudieran adaptar su puesto de trabajo en vez de ir justamente a la incapacidad permanente, ¿no? Digo, en algunos casos, ¿no? Entonces, sí. En algunos casos es que no se puede hacer nada.
Ya digo,
pero
que
en otros casos, sí.
Que alguna sentencia hemos tenido, además, de manera muy reciente. Es que yo creo que lo comentábamos hace un par de semanas.
Sí, pero vamos, que esto no. Pero que si aquí el asunto, el que declara la incapacidad permanente es la Seguridad Social, es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad, sí, Social, y bueno, pues es el que tiene que, en último caso, decirnos cómo lo declara y en qué grado, ¿no? Y bueno, luego los tribunales pueden decir a la empresa que haga o no haga, pero quiero decir, lo importante es que la valoración sea correcta por parte del INSS, que pensemos que va a serlo, ¿no?
Sí, mira, lo he recuperado mientras, sí, que estaba hablando contigo. Se titulaba, decía, primera sentencia en España dictada por un juzgado vigués que aplica la doctrina de la justicia europea que impide despedir de forma automática a los empleados declarados en situación de incapacidad permanente total, a pesar de que lo permita el Estatuto de los Trabajadores. Y era la resolución indicaba que no se puede despedir a un trabajador con incapacidad permanente sin hacer previamente ajustes razonables para permitirle conservar su empleo.
Bueno, pero será ya en otra profesión, porque si le han declarado incapacidad permanente total, para su profesión habitual no puede. Podría tener sentido, si es una empresa que da la posibilidad, ¿no?, de otro tipo de actividades, que pudieran adaptarse, ¿no? Me parece que, bueno, que no sé si va a sostenerse luego esa sentencia. Me parece muy progresista y que seguramente por ahí deberían ir las cosas, ¿no? Por el mantenimiento del empleo, pero desgraciadamente no sé hasta qué punto podemos obligar a hacer estas cosas con la legislación como está. Ya. Que sí que es verdad que tal como señala, por ahí deberían ir los tiros.
Tengas puente o no tengas puente, disfruta todo lo que puedas y diviértete. Nosotros tenemos la cita habitual de cada día, de lunes a viernes. Te esperamos aquí a esta misma hora en Onda Madrid. Así que hasta el próximo programa.